Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.
Cada día de Internet segura, las organizaciones participantes tratan de crear conciencia sobre los problemas emergentes en línea y las preocupaciones actuales, tales como el ciberacoso, las redes sociales o la identidad digital. Y esto nos abarca a todos: padres, tutores, profesores, educadores, empresas, universidades, etc. Agüero, usted que es un obsesivo con este tema, que está todos los días trabajando, ¿podría decirnos un poquito cuáles son las últimas modalidades de estafa que andan circulando por allí?
Bueno, básicamente las dos que arrancaron este año y que en pocos minutos, o sea, al cabo de 10 minutos, de 10 a 15 minutos, se llevaron 2,5 millones de pesos, consiste en el tema de lo que a partir del 1 de febrero está, digamos, hackeada, digamos, la posibilidad de hacerla, que es el tema del SIM swapping, algo que donde un usuario podía llamar a una compañía telefónica y decir, pedir la reposición de un chip o la activación de un chip, donde se compraba lo que se conoce con el nombre de chip blanco, así lo denominan las compañías telefónicas, y mediante pequeños y débiles datos, y lo digo así porque hay una jueza federal que así lo ha catalogado y lo ha dicho cuando emitió la resolución por el cual obliga a partir del 1 de febrero a las compañías telefónicas, o sea, obliga al ENACOM para que le dé cumplimiento, para que la reposición de un SIM sea llevado a cabo mediante reconocimiento facial.
Bien, y esto me decía más de 2 millones de pesos en pocos minutos.
Exactamente, dado que una vez que el ciberdelincuente puede hacerse de la activación de la línea, le lleva aproximadamente entre 15 y 20 minutos vaciarle las cuentas que tiene de teléfono en los home banking, apoderarse de préstamos, redes sociales, Mercado Pago, y a partir de eso cebarse y empezar a pedir dinero a los contactos de WhatsApp y con las redes sociales, inclusive vender dólares. Es como que hace un popurrí de acciones en pocos minutos, y esto fue lo que hizo que en pocos minutos las personas damnificadas, por lo menos de la ciudad de San Luis, los casos que no llegaron a ser ni siquiera presentados como denuncia, pero con, digamos, la desesperación de intentar recuperar algo, parte del dinero, digamos, fueron víctimas, digamos, de estos ciberdelitos.
Claro, claro. Me está haciendo acordar ahora, justamente cuando explicaba la metodología, lo que le ocurrió a una escribana aquí, que no quiso nunca hacer la denuncia ni que se hiciera público, pero me lo contó personalmente. Ella tenía una cuenta personal y a su vez tenía una cuenta donde iba juntando el dinero que tenía que pagar de las escrituras. Hay un impuesto que hay que pagar, entonces ella depositaba y cada 15 días giraba al banco el costo de todos los trabajos. Bueno, la cuestión es que una oportunidad, esto fue el año pasado, le vacían la cuenta 300,000 pesos, va a quejarse al banco y le demuestran que había existido una autorización, un llamado telefónico, no sé qué, de su línea. Pero ella no tenía nada. Entonces va a la compañía telefónica, que en ese caso era Movistar, y le reconocen que es cierto que se había vendido un chip con ese número porque había venido una persona a comprarlo. Y bueno, tenía que hacer ahí doble juicio, uno al banco y otro a la empresa Movistar. Finalmente llegó a un acuerdo con ambos, ninguno quería que se supiera que era tan frágil el sistema. Sistema que usted me dice que desde el 1 de febrero ya cambió.
Sí, ya cambió. Lo que sí, ha sido muy afortunada la escribana, como también han habido delitos, ciberdelitos, que le han cometido a personas también de renombre o destacadas, por diferenciarlo, digamos, donde han podido parar la transacción luego de haberla realizado, y donde entiendo que justamente la igualdad ante la ley, o la igualdad que tenemos los argentinos, hay algunos que somos más iguales que otros, y no debería ser así. Lo cierto es que el banco, cuando sucede este tipo de ciberdelitos, cuando uno involuntariamente, por engaño, porque accedió a un sitio que no era o era muy parecido, que se denomina phishing, puso el usuario, la contraseña y la dio voluntariamente, o de la forma que lo haya hecho, el banco es responsable directo y por la legislación actual de nuestro país y por el cumplimiento de las normas del Banco Central, el banco tiene que hacerse cargo. Y donde el hecho de brindar con esta debilidad de información los SIM, el partícipe necesario y fundamental es la compañía telefónica. Es decir, que ambos deben resarcir económicamente a la víctima. Hoy en día, como que en cada causa judicial, donde soy partícipe como perito o asesor, la cuestión tecnológica de causas judiciales, es como que hay que describirlo punto por punto y puntualmente por juicio. Y esto debería universalizarse porque es una medida que no están cumpliendo y por eso lo menciono y lo recalco, y donde evidentemente los departamentos jurídicos bancarios tienen una argumentación que, en mi entender, data de 2013, y como hay un desconocimiento desde el punto de vista de la interpretación de ciberseguridad, es como que hay una cuestión de conforme, donde el culpable es el usuario. Pero con la legislación, por eso hago el hincapié, para si está escuchando la nota algún abogado, sepa que tiene bastante armas y fundamento, que es fundamento legal, científico, y es inapelable lo que digo ante una causa judicial. Por lo tanto, podría encaminarse la devolución del dinero de todas las causas judiciales que han habido por esta modalidad, dado que no solamente estoy afirmando desde este punto de vista, sino que además una jueza federal está diciendo que siempre fue muy débil.
Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.